Pollo y tecnología se llamaría este plato, así bautizado, porque hoy nos acompaña Juan Pablo Pizón, el director de la empresa uruguaya de videojuegos Trojan Chicken. Este pollo troyano forma parte de una generación de empresas jóvenes conformadas por diseñadores de videojuegos de Uruguay. De acuerdo a la consultora estadounidense Gartner, se estima que la industria del videojuego recaudó globalmente 93 billones de dólares en el 2013 y viene en aumento, ya que se abrieron nuevos mercados, los smartphones, las tablets. Todo nuevo desarrollo da una plataforma más para poner un videojuego. Estos mercados, de hecho, son ideales para los desarrolladores de empresas jóvenes en países como el nuestro. A diferencia de los videojuegos típicos de las grandes consolas que emplean ejércitos de animadores y programadores para desplegar grandes mundos virtuales, los juegos diseñados para celulares y otros dispositivos móviles requieren menos esfuerzo de producción, pero no menos creatividad. Bueno, Juan Pablo, gracias por arrimarte a Suena Tremendo. ¿Cómo va?
Muy bien, muy bien. Buenas tardes.
Juan Pablo, que tiene 31 años, es de una generación que ya se crió con las consolas y con los PC, ¿no?
Así es, así es. No, llegué tarde a la recién hablamos de los Commodore y la Amiga. Yo mi primer consola fue un Nintendo y enseguida una PC.
Era el clásico que se juntaba con amigos a jugar al Mario o
exactamente,
al fuera.
Al Mario, por sobre todo al Mario. En aquel momento al Mario.
¿Al Mario 1, 2 o 3?
Al Mario 3.
Al Mario 3, el de la colita de zorro.
Ese mismo.
Ese mismo. Y de ahí a meterte en el desarrollo de videojuegos, ¿cuál fue tu periplo?
Bueno, es relativamente reciente en mi vida, más allá que jugué durante mucho tiempo, o desde hace mucho tiempo. Yo viví 3 años en Escocia y a mí, cuando estaba volviendo, yo tenía unos amigos que habían empezado con el proyecto este, y bueno, uno de ellos, que es el que estaba medio a cargo de la cosa, se iba a vivir a Europa, justo nos íbamos a cruzar, yo volvía y bueno, me invitaron a ser parte del equipo y bueno, y eventualmente quedar a cargo, y bueno, y es lo que vengo haciendo desde hace 3 años.
¿Pero cómo llegaste a interesarte por el desarrollo de videojuegos? ¿Ya tenías experiencia previa en el trabajo? ¿Qué estudiaste?
Hice algún año de ingeniería en computación, uh-huh. Que después me pasé a hacer administración de empresas, y en realidad mi rol dentro de la empresa, más allá que todos tocamos en todos los aspectos tocamos un poco, mi rol es de productor, es más de gerente de los proyectos, y bueno, elegimos, o sea, el hecho de que sean videojuegos hace que sea más divertido o más setea un poco el ambiente, en realidad no tanto el trabajo que podría llegar a ser como productor.
¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de hacer videojuegos en Uruguay, de estar en un país, instalar una empresa en este país chico, ¿no?
Las ventajas de hacerlo en Uruguay es como un poco, es una pregunta difícil, porque yo no diría que hay ventajas de hacerlo en Uruguay con respecto a hacerlo en otros lados, salvo que quizás somos un poquito más baratos, pero aunque somos un poco más baratos, en realidad es no somos tanto más baratos, y definitivamente no somos tan más baratos que India o que otros países si fuéramos a precio. Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacerlo de Uruguay? Me resulta un poco difícil
¿Por qué seríamos más baratos?
Porque en general los sueldos que se pagan en Uruguay son menores que en otros países, pensando más que nada en Europa y Estados Unidos.
Perfecto.
Entonces ahí sí podría haber un poco de enganche.
Después, la diferencia de estar en un país chiquito, en un país grande, para alguien que vende en realidad videojuegos, yo qué sé, a empresas que están instaladas en otra parte del mundo, le es indiferente, venga donde venga.
Exactamente, depende un poco el cómo uno haga juegos. Hay dos grandes modelos de empresas de videojuegos. Las empresas a la que creo que todos apostamos, que es hacer contenido propio, hacer juegos propios. No importa de dónde sale el dinero, pero se consigue el dinero y uno hace un juego y lo sale a vender, y lo vende, hablamos de dispositivos móviles, en el App Store, por ejemplo, o en Google Play, y en esos casos es un modelo de empresa. El otro modelo de empresa, que es un poco al que nos acercamos un poco más en Trojan Chicken, lo que hacemos es vendemos servicios. Ahí hay algunas empresas que lo que venden es mano de obra, y nosotros lo que hacemos es vendemos proyectos enteros. Nosotros hace algunos años, cuando nace Trojan Chicken, surge con un proyecto para el Plan Ceibal. Mariano de la Robla y su señora querían hacer querían devolverle un poco al Uruguay lo que le habían dado. Ellos son personas muy exitosas en el rubro del software. Y bueno, y encuentran este grupo de amigos que querían hacer videojuegos, y ahí surge el primer financiamiento para hacer el primer proyecto. Ese primer proyecto, que se llamó Edición Especial Detectives, fue muy exitoso, y lo que inicialmente fue un primer proyecto para comenzar dentro de con la empresa, terminó siendo que varias organizaciones del Estado nos llaman para, bueno, que esto funcionó, vamos a hacer una cosa parecida. Entonces, lo que comenzó con una idea de poder hacer contenido propio se giró rápidamente, porque nos convenía, a vender proyectos, y es lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos hecho juegos, la gran mayoría de las cosas que hemos hecho, aunque hemos trabajado algo para el exterior, generalmente ha sido cosas para el entorno Ceibal. Lo que hacemos es, el Ceibal nos dice, bueno, mira, precisamos, nos gustaría tener un juego, o hay una licitación, pero nos gustaría un juego de matemática, y nosotros, bueno, proponemos una idea. Y bueno, cuando ganamos...
O sea que la diferencia entre contenido propio y servicio vendría a ser, como servicio estás trabajando como encargo, o sea...
Exactamente, hacemos proyectos por encargo. Más allá que en el caso nuestro en particular, somos medio raros porque nos quedamos con el contenido, si es nuestro. Todos los juegos que hemos hecho, nosotros somos los dueños del contenido. En realidad, la diferencia es que nosotros no ganamos por licencia vendida, como cuando gana alguien que vende algo en el App Store, cualquier juego.
Perfecto.
¿Cuál modelo de negocio más redituable?
Sin duda ninguna, el otro.
¿El otro?
Sí, el tema del otro, o sea, el nuestro es un poquito más seguro, si se quiere. Seguro en el sentido de, si uno tiene proyectos, la empresa funciona. El otro es totalmente a riesgo, y hacer un juego puede costar entre, no sé, más de $50,000. Y si no vendiste nada, perdiste esa plata. Claro. Y bueno, y hay que enganchar de vuelta.
El otro depende de que al mercado le guste. Y en el otro te están contratando.
Es como una película, el otro es como hacer películas.
Claro.
Sí. La otra vuelta, un poco la idea de invitarte se disparó de una nota que salió en Brecha el viernes pasado, donde mencionaban a Trojan Chicken y otras tantas empresas que desarrollan videojuegos. Según la nota y según una encuesta del Ministerio de Industria, hay unas 7 empresas de videojuegos que ocupan a 65 personas. No sé si es más o menos esa la misma cifra que manejás vos.
Es. Sí, así es. Somos quizá alguna más, pero sí, está bien.
Y recordaba, por ejemplo, la experiencia de otros desarrolladores que fueron los creadores de Kingdom Rush Frontiers, ¿no? Un juego que se convirtió en furor a nivel mundial, ¿no?
Totalmente.
Que digamos que es la otra pata, ¿no? Vos haces el juego que a vos te gusta, digamos, y después lo salís a tantear al mercado.
Exactamente.
Que es más riesgoso y que la puedes pegar o no.
Exactamente. Todo, en realidad, en el mundo de los videojuegos a nivel indie, no a nivel de AAA, que es lo que decían las empresas que tienen muchísimos empleados o que manejan proyectos de millones. En general, las empresas como la nuestra o como la de Ironhide, los que hicieron el Kingdom Rush, generalmente son los socios quienes tienen una idea, los dueños en su momento no son ni socios, son 3 personas o hay cantidad de personas que quieren hacer un juego, se juntan, trabajan fuera de horario, cuando ven que están por terminar y puede llegar a funcionar, quizá le meten más horas y tantean, y si funciona ahí se abre una empresa, y si no funciona no se abre una empresa. Generalmente los casos de éxito que yo conozco generalmente son así. Y
ese capital inicial que te permite arrancar la empresa.
Exactamente, y generalmente se hace más una cosa más part-time, fuera de hora, que la gente que se junta realmente a hacer juegos de la nada, que surge de la nada. O lo otro de esos son, a veces, generalmente pocas personas que salen de otro estudio más grande, de lo que fuere, sobre todo más que nada en Europa, Estados Unidos.
Y se abren y hacen su...
Exacto, pero ya juegan con todas las de local, ¿no? O
claro. Sea,
saben, no solamente saben cómo hacer videojuegos y todo el proceso, sino que además ya generalmente tienen contactos de cómo conseguir acceder a publishers o a... Bueno, a todas las empresas o personas que pueden ayudarle a uno a que sea más exitoso un proyecto.
¿Y quién? Pues, por ejemplo, yo no entiendo nada, ¿no? Por eso te trajimos. Para eso te trajimos, Juan Pablo. Vos tenés, videojuegos son, yo qué sé, el Call of Duty, el FIFA, ¿no? Uno piensa, bueno, obtenieron la licencia con FIFA y sacaron ese videojuego. Son videojuegos monstruosos que venden millones y millones, ¿no? O el Call of Duty, y tenés cosas como, yo qué sé, el Candy Crush, ponele. Hay compañías que diseñan esos videojuegos hiperrealistas que pueden jugar los adultos, no solo los adolescentes o los más jóvenes, y después compañías dedicadas a hacer juegos más sencillos, que a priori uno piensa, bueno, esto es, la idea la podría hacer cualquiera, la podría hacer alguien que no tiene la experiencia de haber trabajado en grandes compañías de videojuegos, pero también el negocio funciona o es tan exitoso como el otro que estamos planteando, es decir, el de esos videojuegos ya muy promocionados.
Totalmente. Ahí, en los últimos, yo creo que 2 años o año y medio, cambió bastante el panorama. ¿Por qué? Porque esos que tú te referís como chiquitos, empezaron a hacer tanto dinero vendiendo en sobre todo en el App Store, que los grandes quisieron y se metieron, que es una cosa que antes no pasaba en realidad. Antes sí había una versión de FIFA quizá para celulares, pero no le daban mucha pelota. Claro. Y hoy en día las grandes empresas, los grandes publishers como EA, el que hace FIFA, o Blizzard, bueno, los japoneses también, o Capcom, están apostando a proyectos. Ellos le llaman triple A, o sea, con las mayores exigencias en cuanto a calidad, llevados pero hechos para celulares. Y bueno, y facturan muchísimo dinero. Y entonces, en realidad, lo que está pasando en este momento es que nos está a las empresas chicas nos está costando entrar en algo que hasta hace 3 años no era tan complicado.
Porque los grandes ahora se metieron en el juego.
Porque los grandes ahora son realmente jugadores.
Porque todo va hacia los smartphones. O sea, todo apunta a que se concentre los mejores, los más complejos y los más simples, todo ahí.
Exactamente.
Uh-huh. Y cuando vos decís,
pero todavía estamos lejos igual de que un teléfono inteligente llegue al nivel de una consola.
Sí, totalmente, pero ahí lo que juega no es la calidad del dispositivo, sino el público. Consolas hay X cantidad, celulares y smartphones hay... Eso 10 o 15, 20, 30, claro, muchísimas más veces. Y es verdad, un juego de consola cuesta generalmente entre 50 y 60 dólares cuando sale. El Call of Duty generalmente cuesta eso. Un juego de celular vale 2 dólares. Pero un juego de celular puedes vender mucho más, o es común que los exitosos vendan mucho más en cantidad que lo que venden esos juegos. Entonces, en realidad, el número, no digo que sea parecido, pero... Como decías tú, el costo de desarrollo es mucho menor generalmente, entonces en realidad se compensa.
¿Y qué es más pirateable? ¿El CD que te venden en la feria o bajarte un juego craqueado?
Creo que ambos son igual parecidos pirateables. Generalmente, creo, y eso es una opinión personal, en el mundo... Lo que pasa es que en el primer mundo la piratería es mucho menor a lo que estamos acostumbrados acá. Mucho menor.
Uh-huh. Ese tema de pago mucho más extendido.
No
es por eso.
Sí, es una razón, pero en realidad allá los precios... Yo me acuerdo cuando yo era... Pasaba lo mismo en la música. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando era adolescente que la música acá costaba... Todos los CDs costaban $20. 22 creo que costaban, todos los CDs costaban $22.
Y allá todos 3.
Y a cruzar a Argentina y los CDs más viejos costaban menos. Y conseguía CDs, no sé, Fito Páez, me acuerdo, por 6, $7. Los viejos valían eso. Y había todo un sistema donde las cosas viejas bajaban de precio. Y acá en Uruguay no pasa eso. Y con los juegos pasa exactamente lo mismo. La única manera de tener un juego original es conseguir a que lo traiga por el Mercado Libre, porque en realidad no existe, o traérselo uno, porque no existe mercado real de gente que baja, de que compra, que vende esas cosas.
Se piratea.
Y entonces, claro, es que es complicado pagar $80 por un FIFA cuando en Estados Unidos al mes y medio de que salió se puede ya conseguir por $20. Entonces, llegó un punto donde todo, no digo ni que esté bien, digo que es mi interpretación de por qué sucede.
Sí, se entiende. Como que la piratería está más vinculada a los mercados emergentes que a los mercados del primer mundo.
Sí. Digo, viviendo en Escocia no exigía, y a mí no se me ocurría piratear ni comprar nada pirateado porque el juego original valía $10. Uh-huh. Y acá vale cada CD, no sé cuánto vale, pero vale tipo 200 pesos, entre 100 y 200 pesos por DVD o por CD que traiga el juego. Uh-huh. Y si un juego de 5 DVD vale 800 pesos pirateado, que es menos de lo que vale a los 3, 4 meses el juego original. Entonces, es como una cosa ahí en intermedio.
Claro. Así que, bueno. Juan Pablo, vamos a hablar de uno de sus proyectos desarrollados, que es 1811. Por ejemplo, para Plan Ceibal tuvo una secuela después, que es 1812 también.
Exacto, que todavía no salió.
Ustedes se comunica, con ustedes se comunica Plan Ceibal y le dice, queremos hacer un proyecto vinculado en este caso al año 1811, ¿no? Un proyecto para enseñar historia a los niños. A partir de ese momento, ¿ustedes qué hacen? ¿Cómo se desarrolla un videojuego?
Mira, primero una mínima aclaración. Uh-huh. En el caso justo en particular de 1811, no fue el Ceibal el que origina el proyecto, sino es un llamado que hace la Comisión del Bicentenario.
Ahí está.
Que es la que termina financiando el proyecto. O sea, el dinero salió de todo eso, ese movimiento de 2011 Bicentenario. Igual funciona idéntico como funciona con el Ceibal cuando hacemos, por ejemplo, Casa Problemas. ¿Cómo funciona? Bueno, primero, siempre hay una idea inicial que generalmente no es nuestra, que es hacer una licitación o el llamado ese, y el equipo nuestro se junta y discute opciones alternativas. Primero, si nos interesa el tipo de proyecto, y luego un posible encare del proyecto. Y ahí surge absolutamente cualquier cosa, las ideas más locas, que de a poquito, y generalmente nos tomamos tipo un mes, generalmente el plazo para presentar esas cosas es de un mes, nos tomamos un par de semanas para que esas ideas vayan un poco decantando. Y se termina de concretar el 60-70% de la idea del proyecto mientras lo estamos escribiendo. Cuando lo vamos escribiendo, ahí nos vamos dando cuenta que esto o va a llevar mucho tiempo o no. Ahí se hace una planificación un poco más certera de cuánto podría llevar X cosa, en el caso de 1811, bueno, cuánto podría llevar hacerlo por capítulos, no hacerlo por capítulos, que fuera tal cosa, el alcance, cuántas mecánicas se va a tener, cuántos personajes, había niña o niño, bueno, hay que animar dos veces las cosas. Como que, bueno, se hace una planificación de lo que podría llevar. Que siempre no es demasiado, no le dedicamos tanto tiempo, porque todavía ni siquiera tenemos la aprobación del cliente. Es una de las cosas que vamos trabajando a medida que va siendo cada vez más concreto el proyecto. Y ahí generalmente se arman documentos, depende de quién se haya que presentarlo, los documentos que se arman, y se presenta. Generalmente después eso termina, si les gusta la idea, una reunión, y bueno, terminamos de bajar un poco a tierra cómo es el proyecto. Desde nuestro lado, los juegos, siempre todo se cree que copiar, hay como una especie de que copiar es malo. Si uno se imagina una película, y le hago la analogía para que sea sencillo de entender, si uno se imagina una película, ¿qué final de película uno no ya vio? Y que eso significa que la película no sea original, que el giro de tuerca, la vueltita al final es casi estándar. Y bueno, obviamente hay excepciones de películas que rompen esquemas, pero generalmente cualquier película, lo que hace uno cuando un director o el que hace la película es, lo que estamos dando es entretenimiento.
Okay, entonces, el macaquito yendo por un camino y comiendo cositas es estándar.
Exactamente. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona que lo que hacemos los estudios de videojuegos es, al ser conscientes que brindamos una experiencia interactiva, pero es un entretenimiento, lo que hacemos es, nos referimos cuando empezamos un juego, bueno, ¿qué tal si hacemos un juego como tal juego y le ponemos alguna mecánica de tal juego? Entonces ahí va surgiendo lo que es como la esencia, el núcleo del juego. En el caso de 1811 era inspirado más que nada en el Zelda, los Zelda viejos de Nintendo, y con algún giro de tuerca de cómo podían ser los puzzles que pasaran, los puzzles, en el término en inglés, como las diferentes cosas que le iban pasando al personaje, cómo se iban sorteando las cosas, bueno, inspirado quizá en otros juegos, y tenía elementos, de Sokoban y de algunos juegos tipo Stealth, había unas cosas de Metal Gear, juegos viejos, que queríamos que juntaban lo suficiente para poder hacer un juego divertido. Y luego era, bueno, en el caso de 1811, yo creo que fue sencillo definir cómo se metía la parte educativa en el proyecto, cómo era lo de enseñar historia. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces cuando hacemos un juego de matemática, el ver cómo vamos a enseñar eso, o hicimos un juego para Bull, para el BPS, que era sobre la solidaridad, y ahí, bueno, cómo se enseña, cómo se trabaja la solidaridad, requiere todo un pienso bastante más fuerte, que en este caso, que lo que nosotros apuntamos era un juego inmersivo,
que con un murro corriendo por la selva.
Ahí va. En el caso de 1811 era un juego inmersivo, queríamos que sucediera el 1811, entonces, bueno, era cómo contextualizar eso, cómo sacarle el mayor jugo posible, y ya habíamos consultado y sabíamos que eso ya era un gran canalizador para trabajar elementos de historia para que los niños aprendieran cosas. Entonces, bueno, eso se le dio toda una vuelta y todo se manejó de una manera para maximizar ese aprendizaje, si se quiere, pero en cuanto al cómo se hacía estaba bastante decidido desde bien comienzo del juego. Bueno, y luego de ahí van pasando las diferentes etapas de desarrollo. Al principio se intenta, en el caso de 1811, se intenta prototipar algunas cosas, estamos bastante cortos de tiempo y eso hace que el proceso se altere un poquito. Y luego lo que fuimos manejando fue programando y diseñando cada uno de los tres niveles o capítulos que tiene que tiene el juego. Uh-huh. El primer capítulo tenía que ver con un niño dentro de la ciudad de Montevideo. Un hijo de españoles, pero que ya viviendo en Montevideo, que van sucediendo cosas. Nuestra historia, ya habíamos decidido que iba a ser paralela a la historia oficial, o sea, se iba a dar la idea como que se interferían en cosas, siempre manteniendo lo que comúnmente se cree, por ser políticamente correcto, que sucedió en ese año. Uh-huh. Entonces comienza dentro de Montevideo, pasan unas cosas, al final esa familia termina siendo echada de Montevideo por acciones relacionadas a lo que hace el personaje, el jugador, y ahí comienza el éxodo, o el, los campamentos fuera de Montevideo, el sitio primero, y después los campamentos del Éxodo, que bueno, es que donde va sucediendo un poco la historia.
Hablás mucho de, por ejemplo, servicios que brindás a dineros públicos o proyectos financiados por dineros públicos, ¿no? Ya sea la Comisión del Bicentenario, el Ceibal, el BPS. ¿Cómo hacés para acceder a dineros privados? Es decir, a un mercado privado que te financie determinados proyectos, que no sea el hecho de generar un contenido propio y después lanzarlo al mercado y que aparezca un publicador que lo quiera comprar o...
Generalmente hay dos grandes, si entiendo bien la pregunta, hay dos grandes sectores de personas que quieren invertir, por decirlo de alguna manera, en videojuegos. Por un lado, el más fuerte y el más fácil de acceder, me parece, es a hacer advert games, o sea, empresas de publicidad, o sea, ha hecho juegos para el Ceibal, ¿no? Bascolés, han hecho, Caicara ha hecho juegos para el Ceibal, estoy pensando en otras empresas uruguayas que han hecho juegos, sé que se ha hecho algún juego para, creo que Colgate, para cosas, bueno, para empresas que a través de agencias de publicidad, la agencia de publicidad a la hora de sugerido armar toda una campaña, utiliza el videojuego como un elemento más. Bueno, eso es una manera. ¿Cómo se hace eso? Y se está bien contactado dentro de las agencias de publicidad.
Y te llaman
en realidad, perfecto. Exactamente. Empresas que quieren, o fondos que quieren realizar algo, generalmente son como de los objetivos más diversos, y generalmente creo yo que lo más común es que sean proyectos educativos. Uh-huh. En proyectos educativos, si no necesariamente es el gobierno el que quiere hacerlo, en Uruguay no es tan común, pero los colegios muchas veces hacen proyectos, las universidades, bueno, si es en Estados Unidos, financian muchos videojuegos educativos, y bueno, esa es como la otra, creo, fuente de dinero que puede surgir, que no sea pensando en venderlo afuera. De todas maneras, esos dos son muy chiquititos al lado de ese que es salir a conseguir dinero como si fuera un proyecto de inversión cualquiera, muy riesgoso, pero como cualquiera, para así desarrollar un juego y publicarlo en el App Store, por decir alguna cosa.
¿Y quién te da el dinero? ¿Quién se la juega?
Bueno,
inversores.
Inversores, X. Pueden ser, vos tenés dinero y te encantó tal juego, mira, se me ocurrió tal idea, vamos a hacer, conseguís un estudio y bueno, se arma. Vos en realidad lo que haces es pones el dinero y vas a porcentaje de las ganancias.
¿Y cuánto cuánto vende al exterior la industria del videojuego en Uruguay?
Y prácticamente todo. Somos muy poquitos los que trabajamos. De esas empresas somos dos y media quizá los que nos dedicamos a hacer cosas para Uruguay.
¿Y el resto vende al exterior?
Todo se vende al exterior.
¿Y por lo general hacia dónde venden?
Estados Unidos.
Sí,
es medio...
¿Y son servicios o son contenidos propios?
Las dos cosas. Servicios, y acá es lo que creo, estoy pensando en las empresas de a una, y casi todos Estados Unidos los servicios. No me recuerdo que haya nadie que haya vendido algo para otro lado que no sea Estados Unidos. En cuanto a contenidos propios, lejos los que han hecho, los que se ha ido mejor, ha sido la gente de Ironhide con el Kingdom Rush. Ellos hicieron su contenido, acá me estoy metiendo en los pantalones de ellos, ¿no? En realidad hicieron su contenido pensando en Estados Unidos y después se vende en todo el mundo en realidad. Entonces no es que se venda en Estados Unidos. El Kingdom Rush es famoso en muchos países del mundo, desde Corea hasta en Europa y Estados Unidos.
Es lo mismo que un disco, ¿no? Necesita una distribuidora local. O sea, a vos te compra el juego una empresa norteamericana que lo distribuye internamente, ¿es así?
Eso depende, ahí va. Ese es el rol del publisher, y ahí depende cómo quiera salir cada uno. Eso es así. Hay tres jugadores principales a la hora de vender un videojuego. Uh-huh. El desarrollador, que hizo el juego,
sí,
en un extremo. En el otro extremo está el que tiene la plataforma en la que se va a vender. Eso puede ser Xbox, Microsoft a través de Xbox, PlayStation, Sony con PlayStation. Vos haces un juego para PlayStation. Generalmente también se llevan una tajada, por supuesto, y en el medio está el rol del publisher. ¿El publisher qué es? Es una empresa que generalmente, a cambio de un porcentaje de tu juego, si ya está terminado,
sí,
o a cambio de un porcentaje de tu juego y de financiar el desarrollo si todavía no está hecho, te compra ese porcentaje de un juego, del juego.
Es
y
como ellos, la discográfica.
Exactamente, exactamente. Y lo vende y lo coloca directamente en estos distribuidores. ¿Por qué existe el publisher? Porque antes... ¿Por qué origina el publisher? Porque al comienzo no había manera de que uno pudiera publicar un juego en Nintendo. No existía, ¿no? En Nintendo no se hablaba con los desarrolladores. Salvo que tuvieras ya un estudio muy famoso de muchos juegos, ahí ya tenías canal directo.
Si no laburabas para Nintendo.
Si no laburabas para un publisher que era amigo de Nintendo.
Ah, bien.
¿Okay? Bueno, eso creo, y acá estoy de vuelta tocando, es un poco, cortando un poco grueso, pero que es el nacimiento de los app, de las del App Store y de ese tipo de plataformas, que hace que los desarrolladores podamos tener contacto directo con el que tiene la plataforma.
Sí. Vos le podés ofrecer un juego a Google Play o al App Store y que te lo acepten y...
Totalmente.
¿Quién lo filtra? Y tienen gente que recibe y
ellos
prueba.
Sí, supuestamente prueban todo. No se sabe mucho si prueban todo. Yo creo que lo que hacen es leer el código, a ver. Bueno, buscan. En realidad no les interesa tanto. Les interesa dos cosas. Por supuesto que el contenido sea políticamente correcto, por decirlo de alguna manera, todo se chequea, pero más que nada es que no estés robando información del celular, o sea, no se olviden que es un software, es un programa, entonces también se investiga un poco eso. Y en cuestión de pocos días, creo que son menos de 5 días, te publican lo que subís.
¿Y ahí la plata cómo la haces? ¿Por bajada?
Ahí depende el modelo. Si el juego tiene un costo a la hora de venderlo, Apple se queda con el 30%. Apple no negocia porcentajes, por lo menos con la plebe como nosotros. Sí. No sé si a grandes rasgos se cambia, pero el 30% siempre es de Apple. Y el resto se distribuye entre el publisher, si existe, y el desarrollador.
Bien.
Entonces genera, por decir una cosa, generalmente en publisher es un buen contrato tener un 50-50. Puede llegar a ser que a uno le toque menos de 50. Pero digamos que un contrato en promedio puede ser el 50%. Entonces, el Apple se queda con el 30%. De lo que queda, el publisher se queda con el 50%. Y el resto se manda para Uruguay. Que hay un pequeño tema con si el publisher está en Estados Unidos. Pues si está en Estados Unidos, paga impuestos ese publisher por hacer eso. Entonces, en realidad es el 30% de Apple. De lo que queda, el 30% del gobierno de Estados Unidos, que es la ganancia. Del otro 30%, del resto, el 50% del publisher. Y a uno le toca el 15%.
Se te achica la torta, digamos. Claro.
Exacto.
Eso cuando la aplicación se vende.
¿Y
qué otro modelo hay?
Y bueno, si la aplicación hoy en día está creciendo mucho, el modelo que se llama Free to Play, que es que uno, la aplicación es gratis, a los uno no tiene que pagar nada por descargarla, pero te venden in-app purchases, que son compras dentro del sitio. Por ejemplo, citando el Candy Crush es gratis, nadie paga nada por jugarlo. Si vos te quedas sin vidas, no estoy muy claro qué cosas realmente se venden, pero supongo yo que vos podés comprar vidas. Sé que te quedas sin vidas si querés jugar, jugás 5 y te quedás, tenés que esperar 15 minutos. Si querés jugar ya y no tenés que esperar esos 15 minutos,
le
tirás un par de dólares y los tipos te dejan seguir jugando. Así es como generalmente funciona el modelo free to play, que es que vos, aunque no es necesaria la compra para poder jugar el juego e incluso terminarlo, o no debería, te mejora la experiencia de juego, llamarlo como quieras.
Digamos que un uruguayo no pagaría ni $5 por una vida de Candy Crush y quedaría esperando semanas para que alguien le pase una, ¿no? pero un yankee capaz que sí.
Sí, o ponerte teñirte de rubio. O sea, tu personaje es morocho, pero tenés la oportunidad de teñirte de rubio, ¿no?
Ese
tipo de cosas pasan también.
Totalmente. En un tema. En realidad hay una cosa que juega un rol muy, muy importante, es que las cosas valen $1. Y $1 son 20 pesos. ¿Tá? Entonces, en la medida que uno lo ve de esa manera y uno tiene la tarjeta de crédito ya asociada a su cosa, cuando hablamos del Candy Crush, quizá tiene la experiencia de juego no es tan grande y de vuelta, sin querer ser.
Pero la granja, por ejemplo, de Facebook.
Pero pensando sí. Digamos, un juego nada que ver, digamos que el FIFA,
sí.
Vos podés jugar multiplayer contra otro, pero para jugar de a 4 tenés que pagar 20 pesos, incluso por día, ponele, vos partido. Sí. O pagando 20 pesos podés llegar a desbloquear y que poder jugar de a 4 al mismo tiempo.
Lo haces.
No lo pensás mucho, digo, esto va en un van en qué tanto para la experiencia de uno significa lo que se están ofreciendo. Y no es que y es verdad, los uruguayos, incluso hay en estudios y que la gente que tiene dispositivos de Apple está más predispuesta a pagar que la gente que tiene Android. Entonces, bueno, como que esas cosas se van adaptando.
Digamos, ¿no?, que los sistemas de pago y los costos están, los costos son más bajos y los sistemas de pago están mucho más desarrollados en esos países. Y ya nadie tiene la desconfianza de decir, voy a pasar mi número de tarjeta para que PayPal me descuente $1.
Todos tenemos asociada la tarjeta de crédito, te evitan solo. Y te llega a fin de mes, te llega $1, 0.99.
¿Tenemos una balanza comercial favorable en la industria del videojuego, Uruguay?
Sí, sin duda. Pero incluso puede pasar muchas catástrofes, que si la gente de Ironhide le sigue yendo tan bien como le está yendo, pueden caer muchos estudios en el medio, que va a seguir dando favorable.
¿Verdad?
Mirá. ¿Y ustedes, por ejemplo, en su caso, viven todos del desarrollo de videojuegos o sí?
No, de los socios, en realidad, sí, no. No, 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 no todos lo hacemos. Nosotros somos tres socios. Yo soy el único que trabaja en la empresa. De mis otros dos socios, hay uno que trabaja en De La Robla. Uh-huh. Y el otro, en realidad, trabaja en Hungría, en Budapest, en la empresa Crytek, haciendo videojuegos, pero no a través de nuestra empresa.
¿Es uruguayo él?
Es uruguayo, y es artista conceptual en Crytek. El que hacen el Crysis, juegos de bélicos.
Uh-huh. Contanos algo de... Lo tengo que leer, ¿no? Porque si no, no me sale. Flash Gaming Summit y la Game Developers Conference en San Francisco. ¿De qué estoy hablando?
Bien. La FGS, la Flash Game Summit, se junta en un día, un domingo, toda la industria que hace juegos en Flash. Flash es un lenguaje de programación, es una plataforma. Hay dos grandes ahí que son Kongregate y hoy en día y Armor Games, que son dos sitios que, si lo googlean, Kongregate con K y Armor Games.
¿Es la más básica Flash como plataforma, así como soporte?
Lo era, y por eso creció tanto. Cualquiera se requería realmente poca experiencia para poder hacer juegos en Flash. Hoy en día hay otras cosas que también simplifican muchísimo el desarrollo, pero lo que tenía Flash era que era un lenguaje muy popular para hacer páginas web. Entonces, la cantidad de gente que sabía hacer cosas en Flash era muy grande.
Claro.
Hoy en día, ya casi...
Hay una masa crítica de posibles creadores de videojuegos.
Exactamente. Es como si te para tocar la música precisas solo una guitarra. Con una guitarra ya te diera, y tal, mucha gente tiene una guitarra. Claro. Esto es parecido. Y bueno, y eso creció y hizo crecer. Esos son el fuerte de los videojuegos online, que son gratuitos de jugar, y uno va y juega dos minutos y cambia de juego porque tienen cientos de miles en cada una de esas páginas. Uh-huh. Bueno, eso se junta en un día y ahí es una conferencia. Es muy parecido al modelo a la que voy a explicar más, que es la GDC, que es la Game Developers Conference, que es una conferencia donde se junta el mundo entero. En realidad hay cuatro. Ahí está en San Francisco, hay en Colonia, en Alemania, hay en China, y hay una que se llama Online. Pero la de San Francisco es lejos la más grande, y que es en un complejo gigante, como puede ser el LATU, pero 30 veces más grande. Hay, no sé, 30 o 40 mil personas, se juntan de lunes a viernes, a escuchar, más que nada, escuchar conferencias. Y hay una especie hay uno de los salones donde en realidad tienen stands los grandes. Pero todo con un perfil desde el desarrollador, no es para los jugadores.
Bien. ¿Está? Si los brasileros son los mejores futbolistas del mundo, ¿quiénes son los mejores desarrolladores de videojuegos?
Estados Unidos.
Estados Unidos.
Sí, la industria, no quiero decir nació, porque ya Japón tuvo un rol importante, pero desde siempre Estados Unidos es el que mueve más dinero, sin duda ninguna, es el que tiene más estudios y más gente trabajando, y generalmente, aunque ahora sea muy globalizado y difícil de ver, el financiamiento de los juegos es casi todo norteamericano, uh-huh, casi todo estadounidense.
Ahí está.
Juan Pablo, ¿es una ventaja comparativa de Uruguay en materia de desarrollo de software haber implementado el plan Ceibal? O sea, ¿en un futuro vamos a tener más desarrolladores que otros países o no?
Yo estoy convencido que sí, pero eso, de vuelta, eso es súper personal. Uh-huh. Yo he trabajado con niños de Ceibal, de todas las clases sociales, pero de escuelas más carenciadas y de escuelas no carenciadas, y siempre surge gente que te sorprende, que sabe programar, o las cosas que puede llegar a hacer. Yo, que incluso comencé ingeniería de computación, yo soy de Tacuarembó, y en Tacuarembó nunca aprendí a programar antes de llegar a la facultad. Y eso creo que es una de las grandes cosas, que veo que niños están solamente expuestos a algo y tienen una herramienta que pueden hacer. Es como aprender a tocar una guitarra y después ser músico. No necesariamente por saber tocar la guitarra uno es músico, pero perfectamente puede ver que cualquier persona que sepa tocar la guitarra sabe que existe y se ve que es más o menos bueno, puede empezar y componer canciones. Y esto es más o menos lo mismo.
La verdad, cubrir esa brecha digital para que por lo menos los niños se familiarizaran
Exacto, pero yo estoy diciendo que hay un paso más todavía. No solo cubrir la brecha digital, que estoy seguro que claramente se cubre, porque todos los niños saben usar la computadora, sino que saben hacer cosas que la mayoría, o que mucha gente incluso de que se dedican a programar, no saben cómo se hace. Y no es porque sean ni más genios ni, sí, ningún, ni nada, simplemente porque están expuestos a algo. Ellos, las computadoras del Ceibal, aunque no son particularmente potentes, tienen muchísimas herramientas, y una de esas es que pueden ser customizadas y cambiadas de muchas maneras diferentes. Bueno, y claro, es como un gato encerrado, los encierran, lo que quieren hacer es poder tocar algo que les permita ese sistema, y bueno, y claramente lo hacen, y eso creo que a largo plazo va a generar algo que creo que para Uruguay es buenísimo, que es que más programadores.
Claro, todos los programadores en potencia son apuntalados con el solo hecho de tener una cebalita.
Totalmente. Digo, en este momento tenemos, gracias a Dios, desempleo cero, o muy cerca de desempleo cero, por lo menos se habla siempre de desempleo cero en el rubro informático, y que vengan muchísimos jóvenes a programar no va a hacer que eso cambie particularmente, va a hacer que va a haber más...
La demanda es creciente, digamos.
Exactamente. Hoy en día encontrar un programador es una cosa complicada, realmente complicada, especialmente cuando uno está condicionado por el lenguaje el que tiene que programar, o el perfil de programador que quiere, realmente es muy complicado. Y eso, si existieran muchos más, creo que sería una cosa bastante más fácil, que creo que generaría muchísima sinergia con el mismo sistema.
¿Cuántos millones mueve la industria del videojuego en Uruguay? Si estoy bien en hablar de millones, ¿no?
Sí, mueve millones, pero no sabría decirte.
No sabría decirte.
Vamos a hablar de millones.
Sí, sí, seguro que más de millones.
Juan Pablo, los tres mejores videojuegos de todos los tiempos.
A mí me gusta el Super Mario Bros. 3, el primer que hablábamos al principio.
Uh-huh. ¿Es el que está Yoshi, no?
Es el que está... No, Yoshi está en el siguiente, en el Super Mario World.
¿Sí? Ah, sí.
Este es el Mario 3. ¿Qué otro gran juego? Todos los que me conocen siempre se ríen, yo siempre menciono el Baldur's Gate, que es un juego que me gustó mucho, es un juego de rol que me gustó mucho, en el del 98. ¿Qué pregunta?
¿Ha sido un clásico, un Pac-Man? No.
No, me encantaba, fue de los primeros juegos que jugué, era el Pac-Man y el del Digger en su momento, que mi primera computadora. Pero no, yo te diría que si no, ir al FIFA o al PES, por la cantidad, no tanto porque creo que sea un buen juego, sino por la cantidad de horas que en mi vida he dedicado y he perdido.
El más futbolero, ¿no? Sí.
Totalmente.
¿El más revolucionario?
El juego más revolucionario, creo que hay cantidad, es muy difícil la pregunta, porque según la época, el juego que ha sido revolucionario. El más probablemente sea uno de los primeros Mario, uno de los primeros Zelda, de aquella época de Nintendo, donde se rompió totalmente con la idea de lo que se podía hacer. Se llevó algo que venía de juegos como el Pong, de Atari, juegos dos colores muy muy sencillos, no por eso menos divertidos, pero muy sencillos, a verdaderas experiencias narrativas. Creo que eso fue un poco el primer gran salto que dio. Y que luego, creo que con el aumento de la tecnología, que se han visto de distintos juegos. Yo me acuerdo en su momento el Doom o el Quake, creo, en su momento, juegos que empezaron a hacer 3D y se veían 3D, y en su momento era una cosa totalmente de locos poder estar como en primera persona, caminando por lugares y conociendo, y hoy en día es el estándar. Hoy en día cualquier software que te permite hacer un juego es apretar, compilar, y te genera un ambiente donde vos puedes caminar sobre una superficie que vos elegís. ¿Qué querés? ¿Un ambiente de ciudad? Ponés ciudad y aparece una ciudad para que vos camines.
Claro.
Entonces, como que esos primeros juegos que se vieron en un mundo que la tecnología les permitía hacer cosas, y bueno, se aprovecharon totalmente de la tecnología.
Muy bien. Juan Pablo Pisón, director de la empresa uruguaya de videojuegos Trojan Chicken.
Trojan porque...
Ah, mal yo.
Porque lo apuntó especialmente.
Trojan Chicken. Le podemos poner una Y entonces. Y luego ya quiere cambiarle el nombre.
Una SH.
Gracias por estos minutos, eso era tremendo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.